Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Bueno, el tema, como ustedes bien saben, es el gobierno de la iglesia. Hemos estado hablando de los ancianos, del gobierno de la iglesia, cómo debe ser y qué significa en definitiva esta palabra gobernar, que a veces podríamos decir que nos asusta, ¿cierto? Porque pensamos que tiene que ver con dominio. Pero no es así. El único que tiene autoridad o autoridad absoluta, concluyente para gobernarnos, es la palabra de Dios. Y el que habla, dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, la autoridad no está en el individuo, sino en la palabra. Siempre va a ser así, hermanos. Nosotros dejamos de ceñirnos a la palabra de Dios y perdemos toda autoridad. Nuestras palabras no tienen ningún valor, sino están ceñidas en su plenitud a la palabra de Dios. Entonces, en primera instancia, antes de volver al pasaje, al texto, la palabra gobernar, como lo hemos visto y ahí está mostrado también, tiene que ver con presidir, sencillamente, lo vamos a decir así, como guiar este rebaño, este barco, en este lenguaje figurativo que presentamos la semana pasada. Acuérdense que después, en una palabra latinizada, digamos con unas modificaciones latinas, la palabra gobernar pasó a ser sencillamente quien gobierna el barco. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo conduce? Es decir, el timonel, el que tiene las manos sobre la rueda de mando, o conocida también como timón, ¿no es cierto? Entonces el capitán, podríamos decir que es uno solo, que es Cristo Jesús. Pero quien en lo temporal dirige este rebaño son aquellos hermanos que el Señor ha puesto soberanamente y le ha dado la capacidad para poder interpretar esta carta de navegación. A mí me ha ayudado mucho este lenguaje figurativo, ¿cierto? La Biblia es una verdadera carta de navegación. Si usted prescinde de ella, ¿cierto? Usted no la considera, usted se va definitivamente a desviar. Entonces es muy importante que aquel que esté liderando o guiando este barco, teniendo sus manos en el timón, sepa interpretar esta carta de navegación, que es sin duda la palabra del Señor. Les voy a pedir que me ayuden, hermano, porque se me quedaron los lentes en el trabajo y veo muy poco ahora, me doy cuenta que los años no pasan en vano. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hasta ahí la lectura en principio. Bien, los ancianos, dice, esto es un lenguaje que ya lo hemos comentado y nuevamente lo repasamos, tiene que ver con la pluralidad. No solamente es una persona que está al mando, o más que al mando, liderando el barco, en este lenguaje, sino que es más de una, ¿ya? Siempre habla de los ancianos. Nos acordábamos cuando Pablo mandó a Tito, ¿se acuerda? A Creta, para establecer ancianos. Y curiosamente, digo curiosamente porque es interesante abordar y recordar que la iglesia no era perfecta, dice que corrigiese lo deficiente, ¿ya? La iglesia nunca va a estar gozando de una perfección. Quien busca la iglesia perfecta realmente va a ser frustrado en su búsqueda porque no existe. Y la razón por qué no existe a veces es bien simple, pero nos cuesta entender. Es porque está compuesta de pecadores. Por eso cuando ahora entremos a los requisitos pastorales, no podemos pensar que el que está adelante es perfecto en virtud de esos requisitos. Porque podríamos pensar en esa pura palabra que inicia ese listado enorme, que 19 términos prácticamente, irreprensible. Si nosotros abordamos en un carácter general, ¿cierto? Y pleno la palabra irreprensible, ninguno de nosotros es irreprensible. Siempre van a haber áreas que están carentes. Pero en cuanto a su posición, ¿cierto? Al ministerio del don, tiene que haber una actitud irreprensible. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, es muy importante que consideremos que la iglesia no tiene una condición de perfección, sino que hay cosas que corregir siempre. Toda la vida vamos a tener que ir corrigiendo, porque nosotros por naturaleza nos vamos deformando. Entonces Pablo llama a Tito, un fiel colaborador, le dice: te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y para establecer ancianos, con plural, ¿no es cierto?, con una palabra plural, ancianos. De la misma forma Pablo le dice a Timoteo acá, los ancianos que gobiernan, es decir, que lideran, que presiden. Esta palabra presidir es la misma que aparece en Romanos 12 cuando habla de el don de presidir. Entonces los que presiden, ¿cierto?, sean tenidos de doble honor. Ya aclaramos la semana pasada lo que significa esto, y hay una razón contundente con lo que dice el versículo 18. No pondrás bozal al buey que trilla. No podemos nosotros poner en duda que la iglesia primitiva, que en la iglesia primitiva existían ancianos, pastores u obispos, que es lo mismo, ya eso lo hemos hablado, que vivían del evangelio. Eso es total y absolutamente legítimo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cuesta tanto hablar de esto en estos días? Porque hoy día se ha hecho un uso y mal uso de lo que significa que el obrero es digno de su salario. ¿Ya? Lamentablemente todos vemos una cristiandad en crisis. Creo que ninguno de nosotros podría negar esa realidad. ¿Ya? La iglesia cristiana está en un estado final. Es decir, nosotros estamos esperando ya el arrebatamiento de la iglesia en una esfera que las mismas profecías lo dicen, como Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, una característica bien definida de una cristiandad arrogante, de una cristiandad decrépita espiritualmente, es decir, con un crecimiento espiritual y una altura espiritual muy vaga. Por lo tanto, vemos cosas que estamos nosotros siempre analizando y advirtiendo a la grey de lo que está pasando en la cristiandad. Entonces, plantear este tema de manera cruda y directa, que es lo que dice la Escritura, a nosotros nos suena como poco relacionado con lo contemporáneo. Hoy día vemos un abuso de este principio que está aquí. Es decir, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿ya? O el obrero es digno de su salario, porque se ha hecho un mal uso, ¿cierto? Mejor dicho, un abuso de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Bueno, el principio es claro, es totalmente legítimo que eso pueda ocurrir si la gracia de Dios lleva a un grupo, a una iglesia local, a tener esa perspectiva de poder mantener a los ancianos para poder guiar la grey a tiempo completo. Si es así, de una manera espontánea y verdadera, ¿cierto?, con pruebas indubitables que es así, eso es totalmente bíblico. Pero hay un principio que regula esto también, que lo dice Pablo y lo leímos, ¿se acuerdan?, en el capítulo 18 de Hechos, en que Pablo servía al Señor, pero también trabajaba, ¿ya? Entonces, nunca la enseñanza puede ser truncada en un aspecto solamente. Sí, el obrero puede vivir de esto, pero también puede trabajar, ¿ya? Entonces, eso regula o autorregula los abusos que han ocurrido el día de hoy, donde vemos, ¿cierto?, lo voy a decir con todas sus letras, obispos, pastores o ancianos, que tienen un patrimonio de 1,000,000,000 de pesos, hermanos. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, eso no puede ser, a la luz de la palabra de Dios, eso es totalmente antibíblico. Pero eso ocurre. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en limpio de todo esto? En que la enseñanza debe ser presentada de manera plena y completa, no parcial. Vuelvo a resumir, los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, sean tenidos de doble honor. La palabra honor ahí significa sustento económico, no significa honra o pleitesía, significa sustento económico. Sí, es totalmente legítimo. Pero la otra parte de la enseñanza es que el obispo, si la iglesia no está en condiciones de hacerlo, debe trabajar y automantenerse con la ayuda del Señor, ciertamente, y mantener su familia, porque el principio que regula es que la iglesia nunca jamás debe ser gravada. Pablo lo enseña de manera muy categórica. Ahora, quiero detenerme, hermanos, por favor, en este concepto de predicar y enseñar, solamente comentar, anunciar la palabra de Dios y presentar el cúmulo de doctrinas, ¿ya?, el cúmulo de enseñanzas, lo voy a decir así, que conforman la singularidad de la doctrina. Esto es muy importante, la singularidad de la doctrina. La doctrina es una sola, pero la doctrina es como un verdadero conjunto en donde adentro hay una serie de enseñanzas, sea del evangelio en sus rudimentos, ¿cierto?, la predicación del evangelio para salvación, para justificación, sea también la eclesiología, sea también la escatología. Y ese es un punto muy importante. El obispo, el pastor, el anciano debe siempre abordar y enseñar y predicar todo el consejo de Dios. ¿Ya? Como dice Hechos capítulo 20, verso 27, Pablo, y lo leímos, hablándole precisamente a los ancianos de Éfeso, les dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, eso es muy importante considerar en estos días en que se ha parcializado también la doctrina, se enseña solamente un área y se ha descuidado lamentablemente el resto. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto ya de estos puntos? En que la iglesia debe tener esta pluralidad de los ancianos, debe considerar esta pluralidad de los ancianos como gobernantes, es decir, como quienes dirigen el barco, quienes son los timoneles del barco, pero también tienen que tener algunas características generales, conceptuales, como por ejemplo, conocer el barco, ¿ya? Conocer, tener experiencia. Acuérdense que la palabra anciano denota la idea de experiencia. Hoy día vemos una situación muy particular, ¿eh? Muy sintomática, una iglesia que está perdiendo el rumbo de lo que la Sagrada Escritura enseña, tiene su origen y tiene su causa. ¿Cuál es? En que han asumido el liderazgo personas muy jóvenes. Usted ve todas estas iglesias contemporáneas, estas iglesias que están emergiendo, acuérdense que hay una fuerte idea de iglesia emergente, en donde están una especie de renovación, ¿cierto? Una especie de reingeniería dentro del cristianismo, y están aplicando conceptos del mundo dentro de la iglesia para mejorar esto y para hacerlo más eficaz y más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente son pastores profesionales que han adquirido conocimiento en las universidades y pensando que con esa capacidad académica les faculta para guiar una grey. Pero esto no es un asunto académico, hermano. Es muy importante dejarlo claramente establecido. Para que una persona sirva no depende de su estatura académica. Nosotros podemos decir, y el apóstol Pedro, ¿qué estatura académica tenía? ¿Cierto? Estaremos dispuestos el día de hoy, 2021, ¿no es cierto? Siglo XXI, año 2018, a aprender de un pescador, ilustrado y capacitado solamente por el poder de Dios. Entonces, hoy día, jóvenes han asumido el rol de timonel, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? La propia inexperiencia, sea en sentido personal, familiar, de iglesia, lo ha llevado a dar un golpe, lo voy a decir, todo esto en términos figurado, ¿eh? Un golpe de timón donde el rumbo del barco se ha ido a otro destino. Y eso es lo peligroso, hermanos. Eso es lo peligroso. En Chile llamamos nosotros, en un lenguaje coloquial, para que alguien esté apto, tiene que pasar harta agua debajo del puente. ¿Lo ha escuchado eso? Que lo reconozcan pronto en la RAE, ¿cierto? Qué buena descripción esa, usted me va a entender inmediatamente. Entonces, lo primero que el capitán, el que lidera el barco, el que toma el mando, debe tener una vasta experiencia también. Debe ser anciano. Debe vivir experiencias familiares, personales y de iglesia. No puede asumir una persona recién plantada que lleva un par de años en el Evangelio. El segundo punto dice que conoce la señalización del faro. Yo lo puse así. El faro, nosotros sabemos que tiene una idea también figurativa, que es la palabra de Dios. Para nosotros, el faro es la palabra de Dios. Salmo 119 dice que la Biblia es un verdadero faro, ¿ya? Es luz a nuestro caminar, es lámpara a nuestro andar, nuestro camino. Es decir, si nosotros no tenemos y no conocemos la palabra de Dios, nos vamos a perder. Nos vamos a perder en la noche. Es decir, el capitán sabe también dónde está el puerto, producto de esta luminaria, de esta candela, que es la palabra de Dios, la luz. Y también administra lo que significa el movimiento de esta embarcación, ¿cierto? De este rebaño, podríamos decir, en términos de seguridad también. Ahí está implícita la idea del obispado. El obispado está preocupado también de los peligros inminentes, ¿ya? Entonces vemos más o menos conceptos que nos permiten adentrarnos a esta idea de lo que es los ancianos gobernantes, los ancianos que presiden la grey, que presiden o que guían este barco. Muy bien. Vamos entonces ahora a observar un poquito en el capítulo número 5 de Primera a los Tesalonicenses. No pierdas lo que dice ahí 1 Timoteo, porque va a ser nuestra base para el comentario o la parte final de este estudio. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Parece que canté muy fuerte. Me puse disfónico. Bueno, dice acá, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan sobre vosotros. No, ¿cierto? No dice así. Repetimos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ya este es un principio que lo estudiamos. El apóstol Pedro lo dice, ¿cierto? Precisamente, primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Yo, anciano, entre vosotros. Nunca el anciano, nunca el pastor, nunca el obispo está sobre la grey, sino que entre la grey. Es uno de los hermanos más. Por eso que luchamos contra esa idea de que el título de pastor es el que prevalezca por sobre el de hermano. Nosotros todos somos hermanos. Y el que estemos estudiando esto, hermanos, no va a cambiar en nada la perspectiva de iglesia que tenemos. Seguimos todos siendo hermanos. Entre la grey. Cumpliendo la misión que el Señor nos ha encargado. Y dice acá algo muy interesante como demanda para la iglesia. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y os amonestan. Mire lo que dice. Que reconozcáis a los que trabajan, a los que os presiden y a los que os amonestan. ¿Cuál de las tres cosas nos cuesta más, hermanos? Por ejemplo, lo vamos a llevar al plano de familiar. Uno aprende harto del plano familiar, hermanos. ¿Ya? El hijo o la hija no tiene problemas cuando los papás presiden el hogar, cuando llevan las cuentas, llevan la administración del hogar. O también trabajan para el hogar, ¿cierto? Los hijos los ven al papá trabajando, a veces pintando los muros y qué sé yo, mejorando la infraestructura, todo. Pero ¿cuándo rechinan los dientes los hijos? Cuando hay amonestación, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un área muy difícil, hermanos, porque de alguna manera requiere la humildad recíproca, tanto del que amonesta como del que es amonestado. Nosotros debemos ir revistiéndonos de humildad, hermanos, y la única humildad legítima está en las Sagradas Escrituras, ser conforme al carácter de Cristo, no hay otra alternativa. Por ejemplo, uno dice, si yo estudio más las Escrituras voy a ser más humilde. Ojo con eso, si usted estudia las Escrituras bien harto y no va creciendo en la gracia, usted se va a volver un soberbio, un altivo de espíritu. Porque ¿quién de nosotros no quiere saber más la Biblia? ¿Y quién de nosotros no quiere apabullar al semejante diciendo, no, yo sé más de la Biblia que tú? Yo tengo academia, qué sé yo, ¿cierto? Rabí, como decimos entre nosotros. No, hermanos, la humildad tiene que ver con ir buscando más y más el carácter de Cristo en nuestra vida. Y para eso también el Señor nos enseña. Cuando dice claramente las bases del Evangelio, voy a decirlo así, el fundamento del Evangelio, ¿cuál es? Morir. ¿Cómo tenemos que morir, hermanos, cada día? Si eso es. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Estamos dispuestos a negarnos, hermanos? ¿O a defender nuestra bandera del orgullo hasta que el Señor nos lleve? Así me criaron y así me moriré. El que nace chicharra, muere cantando. ¿Se acuerdan ese dicho chileno? No, él quiere transformaciones, quiere cambios. Yo me acuerdo muy bien de una viejita que le dije, usted tiene que arrepentirse. No tengo nada de que arrepentirme, señor. Viejita ya próximo a partir de la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermano, a revestirnos de verdadera humildad. La verdadera humildad no tiene que ver, como lo hemos dicho, que usted hable despacito, que se vista con andrajo, que ande con los pantalones ahí medio sueltos. No, no, tiene que ver con, hermanos, con reconocer que no valemos nada delante del Señor y del prójimo. Y que estamos aquí por pura gracia. Que el Señor nos ayude a mirar al hermano como superior a uno. Cuando uno habla con un hermano así, yo me acuerdo en nuestra asamblea estuvo un viejito, que ya todos lo saben, incluso los nuevos saben que estuvo entre nosotros, el hermano Ezequiel, que murió a los 87 años, y él, el Señor nos lo invistió de un don público, ¿cierto? Pero uno tenía un sentir de sumisión a lo que él era. Y uno lo escuchaba y uno decía, qué grande está él en esa relación personal con el Salvador. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces, El apóstol Pablo está viendo algo tremendo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Aquí hay un reconocimiento, hermanos. ¿En quién es el Señor ha puesto? Ha puesto entre nosotros. Para servir, para presidir, para guiar, para predicar, para enseñar. ¿Ya? Ya vamos a llegar a los requisitos el día de hoy. No son personas perfectas, pero el Señor lo ha puesto ahí. Orar por ellos. Entonces, tres actividades. Que trabajan, que presiden y que os amonestan. Que el Señor nos ayude, no solamente a reconocerle, sí, yo reconozco que trabaja entre nosotros, sí, yo reconozco que nos preside en el Señor, pero también que nos amonesta. Entonces dice acá en el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjese que este apéndice, por decirlo así, al terminar el versículo 13, tiene que ver con eso. No es fácil, hermanos, reconocer autoridad. Llevémonos al plano familiar. ¿Cuánto nos cuesta a los padres que nuestros hijos nos obedezcan? La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí hay hartos hijos. Ya yo no puedo decir que soy hijo porque no tengo padres, ¿cierto? Ya murieron. Pero hay muchos hijos acá. ¿Obedecen a vuestros padres en todo? Eso es lo que quiere el Señor. Y de la misma forma, trayendo la familia a la iglesia, que en definitiva es la familia de la fe. Primero, consideramos que tenemos un solo Padre todos nosotros. Por eso que decimos que somos todos hermanos. Un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Y nos preguntamos, ¿obedecemos a nuestro Padre en todo? ¿Quién levanta la mano hoy día, esta mañana? Y pasa aquí al frente para que nos diga cómo lo hace. Nos cuesta obedecer, ¿no es cierto? Pero ese nos cuesta obedecer nunca debe transformarse en un conformismo de decir, bueno, si mientras seamos pecadores no vamos a... No, siempre el Señor quiere que vamos nosotros mejorando nuestra vida cristiana. No solamente decir, sino que hacer. El apóstol Santiago, ¿cierto? Ahí en la epístola de Santiago, ¿qué es lo que dice? Dice que el oidor olvidadizo... Se ve en la Biblia, ¿cierto? Se ve en el espejo que es la Biblia y ve su rostro, pero después se va y se olvida inmediatamente de cómo era. De la misma forma tenemos que vernos, reconocer y decir, Señor, ayúdame para cambiar todas estas aristas que realmente no te glorifican, sino que te ofenden y que no me permiten servirte como es debido. Hay un artículo en la página hace muchos años que se llama ¿Qué cosas limitan mi servicio a Dios? Y hay varias áreas que se presentan ahí. Lo profesional, lo emocional, en fin, muchas áreas. Es muy instructivo. Me sirvió mucho en mi vida también, porque uno se va confrontando diariamente por las Escrituras. ¿Qué área es la que me confronta y me limita mi servicio a Dios? Tiene que ver con la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo dice, versículo 13, que los tengáis de mucha estima y amor. Yo me acordaba de este pasaje, hermanos, del Antiguo Testamento, no lo busquen, lo voy a leer y después les voy a dar la cita para que no nos distraigamos en la búsqueda. Dice así Isaías capítulo 3. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto es muy sintomático lo que estamos conversando. En las funciones de gobierno demandaban hombres experimentados, pero eran jóvenes los que habían tomado el mando. ¿A qué quiero llegar yo? Que valoremos, hermanos, una grey que está siendo guiada por el temor de las Sagradas Escrituras. Hoy día eso no está ocurriendo. Y no lo digo presumidamente, pero es difícil. Hoy día es muy difícil aconsejar a una persona que dice, ¿dónde me puedo dirigir que me enseñen la palabra de Dios? Ya no es como antaño, en que usted, ¿no es cierto?, derivaba a una persona y había un hombre experimentado enseñando las palabras de Dios, guiándolo por una senda confiable, ¿cierto?, apegado a la Escritura. Pero hoy día usted va y ve a un jovencito, ¿cierto?, que no ha tenido experiencia en nada y trayendo a la iglesia la justicia social, el evangelio social, ¿no es cierto?, y cosas por el estilo. Enmarcado en filosofía y en ideas muy intelectuales. Entonces, a donde Pablo dice, tengamos en mucha estima y amor, es dar gracias al Señor porque ha puesto personas que el Señor ha ido capacitando en el tiempo, ¿ya? No saltó de un día para otro y ya, soy anciano, hermano, así que me respetan de ahora para adelante, ¿ah? Hay un tiempo de crisol. ¿Usted sabe lo que es el crisol? Donde el fuego del crisol funde el material, ¿eh? El oro, donde han habido pruebas, donde han habido virtudes, defectos, logros y fracasos. ¿Cómo usted va a enseñar, por ejemplo, sobre enfrentar el fracaso si usted mismo no ha fracasado? Y eso es experiencia. Entonces, en esa perspectiva, la iglesia está llamada por el propio Señor a tener estima y amor a los que han sido guiados para trabajar, para presidir y también para amonestar. No hay una labor más difícil, hermanos, que amonestar. Ya, porque uno cuando lo está haciendo, inmediatamente se está cuestionando quién soy yo para estar amonestando, ¿cierto? Cuando hay una verdadera humildad que Dios dispensa en un individuo, el tal no se siente capacitado en sí mismo para entregar la amonestación, sino que la autoridad de las Escrituras. Es un área muy difícil. Pero el Señor soberanamente lo estima así, y la iglesia debe agradecer y debe honrar y también debe orar. Ahora, este apéndice que digo yo, que está al final del versículo 13, es como una colita, ¿cierto? A eso me refiero. Tened paz entre vosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo incluyó esto? Porque ciertamente el tema del gobierno muchas veces trae rencillas, ¿ya? Acuérdense que los corintios, que eran carnales, hacían parcialidad de quienes les lideraban, ¿no es cierto? De alguna manera, los apóstoles, tenemos al mismo Pedro, al mismo Pablo, y este discípulo que se incorporó después, un tal Apolos. ¿Se acuerda de Apolos? Los corintios, como carnales que eran, hacían parcialidades. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. Y algunos que pretendían ser más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Y también hacían parcialidades de la misma forma. Porque claro, el que dice yo soy de Cristo dice, no, los otros son hombres, no, no. No, eso también es un error. Porque eso es lo que uno ha detectado cuando uno exacerba el tema de los ancianos, ¿cierto? Que pasa a ser como un dominio, una hegemonía dictatorial. Pero cuando uno lo lleva a su justa medida, pasa a ser un desprecio. Entonces, nosotros estamos tan defectuosos o caemos en el extremo de un gobierno autoritario, antibíblico, y caemos al otro extremo de un gobierno que no aprecia a sus ancianos, que también es antibíblico. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Es que hay rencillas. ¿Y sabe lo que Pablo detecta en los corintios? Había parcialidades. Le dice, si ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Eso es carnalidad. Entonces eso es muy importante. El Señor nos llamó a paz. Y la paz tiene que ver con esto, con considerar el valor de que no solamente una persona esté guiando el barco, sino que una pluralidad de ancianos. Y eso le damos gracias al Señor. Yo le digo mucho a mi hermano Ricardo allá en Uruguay. Él está en un proceso, que en lo particular también lo viví, ¿cierto? De mucha soledad. En donde uno necesita compañeros de milicia, en donde las actividades que se abordan en una iglesia, ¿cierto?, son variadas, preocupaciones, situaciones, y que con el tiempo el Señor en su gracia permite la llegada de hermanos consagrados y fieles para asumir responsabilidades, para trabajar, para presidir y para amonestar también. Entonces, nuestra oración por nuestro hermano allá en Uruguay es paciencia, longanimidad, ya llegará ese tiempo en que los ancianos, ¿cierto? Los ancianos serán constituidos como un grupo que trabaja y que preside en el Señor. Así que esa es más o menos la tónica de esto, hermanos, ¿ya? La iglesia de Creta también tuvo esa idea. Pablo después llegó, le dijo a Tito que fuera a Creta para establecer ancianos, pero la iglesia ya estaba funcionando. ¿Cuánto tiempo? Solamente Dios lo sabe. Si esto es un tema que puede tomar décadas, hermanos. Esto no es de un día para otro. Ya inició una iglesia, vamos estableciendo ancianos de inmediato. No, tiene que tener un tiempo y haber credenciales pruebas, ¿cierto?, de que eso es prudente oficializarlo. Entonces, quiero terminar este punto de Tesalonicense diciendo que el Señor nos llama a tener paz entre vosotros, que nada genere discordia entre nosotros, hermanos. Todo lo contrario. Todos somos hijos de un mismo Padre, somos todos hermanos. Y gracias al Señor, ¿por qué? Porque hay directrices claras que están basadas en la Escritura que nos llevan a este grupo, ¿cierto?, esta asamblea local, a un puerto seguro. ¿Y por qué lo decimos con tanta seguridad, valga la redundancia? Porque no queremos desapegar nuestra vida, nuestra mirada, nuestro corazón, ni un milímetro, hermanos, de esta palabra. Mientras eso lo hagamos, estamos caminando por una senda segura y garantizada. Cuando uno, hermanos, tiene que viajar, a mí me ha tocado viajar, como ustedes saben, y de repente uno busca una iglesia local para congregarse allí, porque los creyentes siempre tenemos la intención de congregarnos, donde sea. Entonces uno busca una iglesia y uno dice, ya, voy a ir a tal iglesia. A mí me ha tocado, incluso en otro país he tenido que ir, y entro, y escucho, y veo, y uno dice, gracias Señor por lo que nos has dado. De verdad que uno le da gracias al Señor, y no quiero ser presumido. Porque nuestro énfasis, hermano, no está en la infraestructura, no está en la institución, no está en la corporación. Está en la perspectiva de una enseñanza sana, pura, simple, ya, porque tenemos que bajar lo complejo a lo simple. Cuando nos ponemos complejos, empiezan las fricciones entre los hermanos. Eso es, hermano. Muy, muy de paréntesis. ¿Usted ha visto los hermanos a veces debatir sobre la genealogía? ¿Y dónde quedó la tribu de Dan? No, yo digo que Dan está aquí. Hermano, hay cosas que no podemos resolver. Seamos simples en lo complejo. No sé si me explico. Entonces, eso debe ser valorado y vivir y estar en paz entre vosotros. Mire lo que dice ahora Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13. Bueno, ustedes saben que la tribu de Dan desapareció, ¿no es cierto? No está en el listado. Bueno, Hebreos capítulo número 13, versículo 17. Dice así, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestro pastor. No, ¿cierto? Vuelvo a leer. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué siempre quiero hacer un énfasis en eso? Porque siempre es plural. ¿Se da cuenta? Hechos 20 dice que llamó a los obispos, pero también ancianos de Éfeso. Y aquí el autor de Hebreos dice a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire qué interesante esto. Es un mandamiento, ¿eh? Obedeced. Uno podría decir, no, yo no obedezco a ningún hombre, yo obedezco al Señor. Sí, es correcto. Es lo mismo que alguien dice, yo no necesito ir a la iglesia para estar en la presencia del Señor. Es una media verdad. El decir, yo obedezco al Señor y a nadie más, también es una media verdad. Porque el Señor ha puesto autoridad en todos nosotros. Por ejemplo, yo voy a hablar esto de manera muy práctica. Si usted ve a un hermano que tiene una capacidad que Dios le dio para evangelizar, ¿por qué usted va a ir y va a querer sobrepasarlo cuando usted mismo sabe que no tiene la capacidad que Dios le ha dado a él? Eso es obedecer. Obedecer significa ponerse debajo de aquel que tiene la autoridad. El Señor nos ha dado una capacidad a cada uno de nosotros. Acuérdense ustedes, 1 Corintios 12, lo hablamos en su oportunidad. Podríamos decir 1 Corintios 12, 13 y 14. Habla de los dones espirituales. Entonces, a cada uno, dice, les dada la manifestación del Espíritu para, ¿quién se acuerda? Para provecho común, para provecho de la obra, para provecho de la iglesia. Cada uno tiene el deber de pedirle al Señor que le dé la capacidad de entender cuál es él o los dones que nos ha dado a cada uno, y también a reconocer los dones o las capacidades que Dios ha repartido en cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, uno dice, uno ve que hay hermanos que tienen una fluidez para predicar el Evangelio. ¿Ya? Yo lo he vivido en iglesias pasadas, hermanos que están en una fila de un banco y predican el Evangelio. Y uno se sujeta a ellos. obedece a ellos, en el sentido de su investidura, en el sentido del don o el ministerio que Dios les ha dado, ¿me entiendes? Aquel que reparte, como dice Romanos 12, con generosidad, que está preocupado de las necesidades de los santos, y uno se sujeta a ellos, ¿se entiende? De la misma forma, Hebreo dice, obedeced a vuestros pastores. ¿En qué sentido? En aquellos que alimentan la grey. ¿Cómo usted va a decir, yo no voy a aceptar el alimento que me da mi pastor, sino que voy a yo mismo a impartir el alimento, cuando el Señor no lo ha mandado a eso? Es un tema de ministerio, ¿se entiende? No tiene que ver con un dominio, nunca entendamos esto en un concepto de jerarquía, sino de la labor que tiene aquel hombre de impartir el alimento, ¿ya? De impartir el pasto. Acuérdense que pastor está asociado a apacentar. Entonces, en este grado de consideración de que alguien nos está guiando, ¿cierto?, por un camino garantizado, confiable a través de la palabra, uno se somete, uno se sujeta, uno obedece. Aquí usa la palabra sujetaos, que tiene que ver también con ponerse debajo, es decir, reconocer que me están proporcionando el alimento que me hace bien para mi vida espiritual, me está haciendo crecer. Dice aquí, porque ellos, ¿quiénes? Los pastores, velan por vuestras almas. Velar significa estar constantemente vigilando. El apóstol Pablo decía, después de hacer un recorrido de todas las cosas que había vivido ahí en primera, segunda a los Corintios, capítulo 11, dice, por ejemplo, naufragio, peligros de ladrones, ¿se acuerda? Peligros de los de mi nación, entre ladrones, etcétera. Después dice, pero se me agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Entonces uno tiene que entender que los pastores siempre están preocupados de lo que les pasa a las ovejas. Están ahí en el silencio, pidiendo, clamando al Señor por las ovejas, por los problemas que le atañen, por las situaciones difíciles. ¿Y cuánto se alegran los pastores cuando una ovejita, un corderito, digámoslo así, un corderito que es una oveja pequeña, ¿cierto?, va creciendo y se va robusteciendo y va madurando por la palabra de Dios? Si el poder no está en el pastor, está en la palabra, está en el pasto. Entonces, el pastor siempre va a estar velando por eso, cuidando. Como dice acá, como quienes han de dar cuenta. Por eso yo lo digo de una manera muy, muy personal y asumo esta responsabilidad. Hermanos, estar en el pastorado, en los ancianos o los obispos, es caminar por el filo de una navaja. Porque usted no está presidiendo un club social. Usted no está presidiendo una asociación gremial, un consejo de apoderado, de lo que sea. Usted está administrando la palabra de Dios que va directamente a las almas. Son almas que usted tiene a su cuidado. Entonces, claro, cuando viene una persona y le pide un consejo, usted no puede hablar por su propia cuenta. ¿Qué consejo le puede dar satisfactorio a la luz de la palabra si usted habla por su propia cuenta? Entonces, el pastor, quiera o no quiera, siempre está preocupado por las almas, está inquieto. A veces no duerme porque hay problemas en la iglesia. Y eso es real, eso no es impositivo. Yo me impuse, dice alguna persona, hacer esto y aquello. No, es algo natural, espontáneo. Uno dice, ¿por qué? Humanamente dice, ¿por qué tengo que preocuparme? Porque la preocupación la pone el Espíritu Santo. Porque es una investidura que viene de lo alto. Entonces acá el autor de Hebreos dice que velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, Timoteo era un pastor, podríamos decir era un obispo, o también era un anciano, ¿cierto? Pablo lo dejó, ¿en qué iglesia? ¿Se acuerda? En Éfeso, muy bien, en Éfeso, Asia Menor. Lo dejó como pastor, como obispo, dentro del cuerpo de ancianos. Pero, ¿qué quiero resaltar? Que Pablo le da instrucciones precisas a Timoteo de cómo conducirse. ¿Se acuerda que le decía cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cierto? Como columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente. Pero también le dice algo muy interesante que yo siempre lo traigo a la memoria, hermano. Creo que es uno de los pasajes que tengo así grabado en mi corazón, como usted lo conoce. Primera Timoteo capítulo número 4, no lo busque, pero escúchelo, mire, dice versículos 15 y 16. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerda que lo he dicho muchas veces? Y siempre lo traigo a esto, ¿ah? Y esto es transversal, hermano. Esto es un mandamiento para todos. ¿Cuánto más aquellos que están en el filo de la navaja? Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué, hermano? Porque el peligro no está afuera. Está en uno mismo. Está en el perverso corazón que todavía llevamos. Sí, el Señor nos cambió el corazón, nos puso un corazón de carne, pero todavía queda un viejo hombre que tiene un corazón de piedra. Y ahí está. Y usted me preguntará, ¿y cuándo seremos libertados de eso? El día más anhelado de nuestra vida, amados hermanos, cuando vuelva Cristo Jesús. Nunca más ese corazón malvado, nunca más esos pensamientos impropios de un creyente. ¿Sabe? Un pastor decía, ya está en la presencia del Señor, decía, si usted me conociera, decía él, no querría nunca más escucharme. Y si yo lo conociera a usted, no querría nunca más enseñarle. Así decía este pastor. Porque él tenía convicción de su bajeza y también sabía la bajeza de sus hermanos. Hermanos, todos los que estamos aquí, inexorablemente, somos pecadores. Tenemos falencias. Pero llegará el día, hermanos, que eso terminará. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, no le dice, ten cuidado del diablo, ten cuidado del mundo. Ten cuidado de ti mismo, porque el peligro, hermanos, no solamente está en el diablo, que es un enemigo nuestro, no solamente está en el mundo, que este sistema es un enemigo nuestro, pero el peligro está en uno mismo. Y si uno no logra entender que el peligro está en uno mismo, uno está poniéndose a expensas del error. Porque el enemigo número uno que mora en nosotros 24 horas, 365 días del año, es precisamente uno mismo. Y por eso la necesidad de ir muriendo. Pero mire lo que dice, lo que agrega el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de qué más. Y de la doctrina. Es esencial la doctrina, hermano. Sobre todo, escúcheme bien, en días en que se dice que la doctrina no es más importante que el amor. Como que si el amor no fuera doctrina, hermanos. Cuidado con las enseñanzas engañosas de Satanás. Porque quien le diga, no importa la doctrina, no defiendas doctrina, defiende el evangelio, como que si el evangelio no fuera doctrina. Hermanos, el Señor nos dejó su doctrina. Él dijo a los apóstoles que enseñen todas las cosas que Él os ha mandado. Todas. Ahora, si el Señor hubiese dicho que enseñen algunas cosas, o que enseñen lo que les conviene, o que enseñen lo que entienden, o sencillamente no se preocupen de la doctrina, ámense nomás. ¿Cómo nos vamos a amar con el amor de Dios si no conocemos la doctrina, hermanos? Si el amor de Dios no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Cómo vamos a amarnos si el amor es sufrido? Mientras estamos bien, hay amor. Mientras hay sufrimiento, no hay amor. Pero el amor de Dios es sufrido. ¿O no es así? No se goza de la injusticia, no busca lo suyo. En fin, es doctrinal, hermanos. La doctrina es muy importante. Si nosotros prestamos oído a ese hombre que está viciado, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y que arregló enseguido, Pablo dice, gracias doy a Dios porque por el Señor Jesucristo. Porque él tenía su esperanza en el Señor Jesucristo. Pero si no prestamos atención a esto, estamos a expensas de que nuestra mente, nuestras emociones y voluntad, y por lo tanto la doctrina, sea guiado por nuestra mente natural. ¿Se da cuenta que es peligroso? Estamos hablando de alguien que está puesto ahí, como Timoteo, con las manos en el timón. Bien dice aquí, persiste en ello. No es un día, no es dos días, es el resto, hermanos, hermanas, es el resto de la vida. Persiste en ello. Pues, haciendo esto, mire lo que dice, te salvarás a ti mismo, ¿y a quién más? Y a los que te oyeren. Aquí no está hablando de la salvación judicial, hermanos, ¿eh? Esto es muy importante aclararlo. No está hablando de la salvación judicial. La salvación judicial está en manos, y gracias al Señor que es así, solamente en las manos de Cristo. ¿Ya? El que está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Judicialmente hemos sido perdonados, ya somos hechos hijos de Dios. Pero hay un estatus presente, hermanos. Hay un estatus presente, hay una salvación presente del poder del pecado. Y frente a esa realidad, quien está adelante enseñando tiene la labor, primero, de cuidarse a sí mismo para que la doctrina sea entroncada en una línea correcta, porque si es así, él saldrá indemne de esto, ¿cierto?, ileso, y también los que le oyen. Entonces la responsabilidad, hermanos, no es menor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Yo quiero poner una simple ejemplo muy natural, ¿eh? Cuando hablábamos de los diáconos en el capítulo 6 de Hechos, ¿por qué fueron escogidos? Porque hubo una necesidad en la iglesia. Nada de lo que se nos enseña en las epístolas paulinas, qué sé yo, en el Nuevo Testamento, son cosas arbitrarias, sino que tienen una aplicación práctica. Entonces hubo necesidad. Se olvidó de repartir con generosidad a las viudas, ¿se acuerda? Pero hay otro principio que ahí también lo comentamos. ¿Cuál era el problema? Que quienes estaban para dirigir la grey en la enseñanza y en la predicación tuvieron que abordar también tareas de las necesidades temporales de la grey. Porque acuérdense, el Señor se preocupa de las necesidades espirituales, pero también de las necesidades temporales, materiales. Entonces eligieron los diáconos, ¿para qué? Para que los diáconos se ocuparan de las necesidades temporales y los pastores, los obispos, quienes estaban en el liderazgo, se dedicaran a estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para preservar la doctrina. Es muy importante. Entonces quería llevarle un plano muy humano, ¿eh? Ustedes han visto la construcción, se ve esto. Usted ve a los operarios, ¿cierto? Al carpintero, qué sé yo, al eléctrico, todos en una ejecución física. Y normalmente el prejuicio de quienes están ahí, dicen los que están en la oficina, no hacen nada. ¿No es así? Entonces dice, nosotros nos llevamos toda la carga. Estos no hacen nada. Pero si ellos no estuvieran ahí, esa construcción no funcionaría. Ellos están a cargo de la programación, de la proyección, de comprar, de adquisición de cosas, etcétera. O sea, el prejuicio siempre va a estar en el ser humano y también en la iglesia. Hermanos, estar al frente dando la palabra de Dios requiere tiempo, estudio. Y estamos contra el tiempo. Y como dice el apóstol Pablo, redimamos el tiempo. Porque esa palabra redimir significa adquirirlo, porque es tan escaso que vale mucho el tiempo. El tiempo es oro, como se dice. ¿Por qué todo esto, hermano? Para entender que el pastor, volvamos a Hebreos, debe cuidarse de él mismo, de la enseñanza, para poder llevar seguro su propia integridad y quienes le oyen. Aquí no consiste en dar oratoria, ¿cierto?, y jactarse de la oratoria. No, eso no sirve, eso es vanidad, eso es basura. Lo que vale, lo que tiene trascendencia, el que enseña o comparte una palabra, está administrando tesoros celestiales, que cambian vidas, que transforman vidas, hermano. Primeramente nosotros y la de quienes nos oyen. Entonces dice acá, quienes han de dar cuenta, ¿cierto? Versículo número 17 de Hebreos 13. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Mire qué interesante esto, porque aquí también revela que el pastor o los pastores o los obispos o los ancianos son seres humanos, que también se entristecen, que también de repente, como decía una vez un hermano, ya voy a tomar un texto ahí a la rápida y lo voy a llevar, y después reconoce que fue negligente, porque a veces el que está adelante se cansa, se aburre de uno mismo, se aburre de todo. Es ser humano. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. A él le cuestionaban todo. Entonces, dado que nosotros estuvimos hablando de eso, sobre el bozal, no pondrás bozal al buey que trilla, que tiene que ver precisamente con sostener al que está a cargo de una obra, si se puede y el Señor lo manifiesta, ¿cierto? También el apóstol Pablo en ese pasaje, 1 Corintios 9, dice, pero yo no he hecho uso de este privilegio. ¿Se acuerda que lo dice? O sea, él siempre, no, o sea, nunca él quiso ser gravoso a la iglesia. Nunca, jamás. Incluso dice un pasaje que él usó de sus propios recursos para servir. Es increíble. Ese es un verdadero siervo de Dios. Entonces, con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Es importante, hermanos, que la doctrina sea presentada con gozo, con fidelidad, pero también con gozo, con alegría. Y orar por quien en algún momento nos preside y nos trae un texto, nos trae una reflexión, porque no es fácil estar adelante, hermanos. En la galería es muy fácil. Cuando uno va al teatro, cuando uno va a un espectáculo, en la galería encuentra todos los errores, ¿cierto? Porque está expuesto el artista ahí. Usted dice, no, mire, lo hizo mal, vaya a ponerse usted ahí. Es como cuando uno ve un partido en la televisión. Pero ¿cómo no se la pasó al del lado? Pero ¿cómo no chuteó? Y uno, bueno, así somos, ¿no es cierto? Ese ejemplo tan burdo, tan doméstico, tráigalo a la iglesia, y nosotros muchas veces somos así. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no dijo esto otro? ¿Por qué? En fin. ¿Qué debemos hacer? Humildemente orar. Por quienes tienen las manos en el timón para que el barco no naufrague, sino que nos lleve a puerto seguro a través de la palabra de Dios, hermanos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora sin mayor preámbulo. Preámbulo, hermano, a 1 Timoteo capítulo 3. Y con esto ya vamos a dar término. Ya la semana pasada hablábamos de que el obispo también podía ser reprendido públicamente, pero con testigos, ¿cierto? Primero con testigos, dos o tres testigos, y si no, el mismo principio de Mateo 18, presentarlo en la iglesia. ¿Ya? Ahora, eso lo aprendíamos en función de la parcialidad que puede haber, ¿cierto?, en tratar de una manera preferencial a los obispos. Eso no existe en la Biblia, hermanos. ¿Ya? Todos somos hermanos y todos estamos expuestos a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, pero que nos permita ser siempre imparciales. ¿Ya? ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Por qué quiero decir esto? Como breve introductoria a los requisitos pastorales que están aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Y Tito capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Ya? Son dos pasajes clásicos en que hay términos que se cruzan y hay otros que se incluyen entre una epístola y otra. Muy bien, versículo, capítulo, primero vamos a ver capítulo número 3 de 1 Timoteo, versículo 1. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La primera cosa, irreprensible. Bien, la palabra irreprensible, ¿a qué se referirá? Lo vamos a hablar en el español clásico. Que no tenga nada de que alguien le pueda reprender. Ya. Acuérdense ustedes, hermanos, que esto no trata de una actitud inmaculada del individuo que es llamado a ser pastor, pero no podríamos analizarlo en esa perspectiva, porque definitivamente ninguno de nosotros podría asumir un estado de perfección, ¿me entienden? Sino que tiene que ver con lo que es el ámbito de vida del predicador o del pastor, en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito de la enseñanza. Vamos a ver tres áreas básicamente. Si nosotros lo llevamos al plano social, el plano social, el personaje o el individuo que es llamado por el Señor a esta labor, tiene que ser irreprensible. Irreprensible en cuanto a su conducta, no solamente dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Porque imagínense ustedes, tiene un testimonio impecable en la iglesia y afuera tiene un testimonio pero deplorable. En donde los vecinos, ¿cierto? No me hable de este tipo, si este es un tipo que no se puede tratar. ¿Ya? Pero en la iglesia es impecable. ¿Qué podemos hacer ahí? Hay una actitud incompatible con este requisito que es ser irreprensible. Y por eso que uno habla de este principio que la Biblia nos enseña, de que el creyente y todo creyente debe ir creciendo en gracia, en conocimiento, no solamente para con Dios, sino también para con los hombres. Tenemos ejemplos claros en la Biblia, el caso de Samuel, que lo dice literalmente, él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, el propio Señor Jesucristo nos enseña eso. La vida de Cristo, él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, nuestro testimonio debe ser no solamente en el ámbito eclesiástico de iglesia, sino que también en el ámbito social, en el trabajo, en el taller, en la universidad, donde sea. Bueno, ahí tiene que ser alguien, los creyentes debemos ser irreprensibles, cuanto más los que tienen las manos en el timón. Claro, ahora, la palabra original, usted a lo mejor se va a asombrar, esta palabra original y irreprensible significa no hay por dónde agarrarlo a este tipo. Es, así alguno lo describió, no me acuerdo cuál de los comentaristas que estuve leyendo, pero dijo realmente, literalmente, no hay por dónde agarrarle. Véale el ámbito financiero, véale el ámbito interpersonal en la empresa, véalo en el vecindario, véalo en la iglesia. No, no hay por dónde. No es perfecto, no es un ángel, pero es irreprensible, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, eso no es, hermanos, esto no es que uno se va a esmerar por ser irreprensible. Todos tenemos un llamado a vida santa, a vidas irreprensibles, pero esto lo hace el Señor, ¿ya? Es una obra de Él. El siguiente punto es marido de una sola mujer, ¿ya? Esto tiene tres interpretaciones de hermanos serios, ¿cierto?, responsables respecto a esto. La primera interpretación que se presenta es que está hablando de la poligamia. Es decir, acuérdense que en los tiempos antiguos existía la poligamia. Se validaba socialmente la poligamia. ¿Qué significa poligamia? Varias esposas, varias esposas, ¿ya? Entonces eso era validado. Acuérdense ustedes que el mismo Smith, ¿se acuerda Smith? Del 1800 y algo, él validó su poligamia en los mormones y después con el tiempo eso se anuló. Bueno, la poligamia antiguamente era presentada y era validada socialmente. Pero dicen los entendidos que no puede ser la interpretación porque en el tiempo de Pablo ya, y sobre todo en esta época y cultura y sociedad de Pablo, cuando escribía, la poligamia no era aceptada, así que no puede ser la interpretación esa. Es decir, y menos el día de hoy, hermano, porque hoy día la poligamia no existe. Pero esa es una de las posturas que tienen algunos, que Pablo se refería a la poligamia. En lo particular, no nos inclinamos por esa interpretación. La segunda interpretación tiene que ver con el divorcio, ¿ya? Tiene que ver con el divorcio. Es decir, un hermano que se divorció y volvió a casarse, por ejemplo, obviamente ya no es marido de una sola mujer. Por lo tanto, queda bajo el escrutinio de este requisito, ¿cierto?, de este impedimento de asumir obispado, porque ya no es solamente marido de una sola mujer. Y el tercer punto, esa es la segunda interpretación, y el tercer punto es que se habla de una pureza moral, sexual. Ahora, cuando nosotros hablamos del segundo punto, es el más aceptado, porque el tercero pasa a romper la regla de interpretación gramática. Porque una persona que no es fiel a su esposa no es marido de dos mujeres, ¿ya? Porque para ser marido de dos mujeres tiene que tener una ley, una legalidad, ¿ya? Entonces quedan esas tres interpretaciones vertidas. Una, la poligamia. Una, el divorciado. Y tres, la pureza sexual. Ahora, yendo al texto y al contexto, tiene que ver con eso. Tiene que ver con un testimonio de una única esposa, ¿ya? En su vida. Por lo tanto, creemos que eso es un requisito. Ahora, esto regula también la gran problemática en las iglesias. Yo no me quiero meter en una camisa de once varas acá porque van a salir muchas preguntas. ¿Qué pasa con los divorciados? ¿Cierto? ¿Qué pasa con un hombre divorciado? Comienzan a esgrimirse todos los argumentos de Pablo a los corintios, ¿cierto? Si su esposa era creyente, no era creyente, si lo repudió. Acuérdense que si el marido o la mujer inconversa repudia a su marido o mujer creyente, el hermano queda libre, ¿cierto?, de esa responsabilidad. Pero si eran creyentes, el hermano debe quedarse soltero por el resto de su vida. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, un hermano divorciado, ¿cierto?, deja de ser hermano, deja de tener los privilegios de participar en la cena. No, definitivamente no, hermanos. Yo asistí a iglesias legalistas donde prácticamente afuera en la puerta se ponían a pedir el papel de antecedentes, ¿eh?, la libreta de matrimonio. Entonces, ¿quiénes teníamos libreta de matrimonio? Bienvenido. ¿Y quiénes no tenían libreta de matrimonio? No, estos pecadores no tienen derecho a nada. Un fariseísmo tremendo, hermano. Disculpen que lo diga así. Pero, ¿qué quiero decir con esto? En que el hermano o la hermana, ¿cierto?, que tiene esos problemas, en el caso del varón, está limitado para asumir ancianato por su condición natural, que depende del Señor y no depende de nosotros. Entonces, claro, hay situaciones muy difíciles que a veces tienen sus aristas contradictorias, ¿cierto?, y argumento y contraargumento. Pero frente a estas tres posiciones que se presentan, primero, la poligamia, marido, literalmente una sola mujer, o marido 100% fiel de su mujer, ¿cierto?, la que prevalece es el marido de una sola mujer, que es la segunda interpretación. Bien, ahora, eso no niega, ¿no es cierto?, todo lo que es un llamado intrínseco, ¿cierto?, esencial de un llamado de pureza moral, sexual, de cada persona. Número 3, no dado al vino. Bueno, dado al vino es importante porque en ese tiempo no existía el agua potable como nosotros gozamos el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué digo que es importante este punto? Porque hoy día no nos hace mucho sentido, porque es casi obvio. Nadie que sea dado al vino en sentido de tiene problemas de alcoholismo va a pretender ser el obispo de la iglesia. Imagínense llevando el timón ahí medio, como el capitán sacacorcho ahí. Entonces es ridículo. Se refiere a los tiempos que, la cultura en que fue dada este tema. Pablo le dice a Timoteo precisamente, ya no tomes agua, sino que bebe un poco de vino por causa de tus enfermedades. El agua era tremendamente impura, tenía mucha contaminación. Entonces beber un poco de vino era saludable, pero en su justa medida. Porque la Biblia enseña que el que es dador al vino es un hombre traicionero, es traidor. ¿Se acuerda que lo dice Habacuc? El hombre que es dado al vino pierde su cordura, pierde su sobriedad. Entonces un hombre que tenía ese conflicto, y vemos que es bien recurrente esa instrucción. Se la dice Pablo también a los diáconos, o lo dice Tito también, porque el vino era algo muy frecuente. Bueno, en el caso nuestro no es muy problemático, digamos, comentarlo, ¿cierto? Nadie que sea dado al vino puede estar apto para gobernar o para liderar o presidir una asamblea local. No pendenciero, dice. ¿Ya? No pendenciero. Esto lo introduce Tito, ¿eh? Yo estoy alternando entre Timoteo y Tito, ¿ya? No pendenciero, obviamente, una persona que lleva en su carácter, ¿cierto?, el ánimo de crear conflicto y de usar la violencia para resolver sus conflictos. Un hecho muy, muy práctico. Usted está en la calle, ¿no es cierto?, y se le cruza un vehículo o le cierra el paso y usted se baja irado, ¿no es cierto?, cuenta hasta 10, 2, 4, 6, 8, 10 y se baja y va a enfrentar al otro y quiere resolver el problema, ese litigio, con golpes. Iracundo, en otras palabras, iracundo. Una persona iracunda tampoco puede llevar el mando el buque porque su carácter lo va a traicionar. Entonces, ese es un tema también muy importante, porque yo conocí en el pasado hermanos que eran iracundos, tenían muy buena doctrina, muy buena enseñanza, pero eran mecha corta, ¿ya? Mecha corta significa que al más pequeño estímulo, ¿no es cierto?, de algo que les choca, se encendían, ¿no es cierto?, y perdían la cordura, ¿ya? Y eso les puede llevar a malas consecuencias, ¿eh? Es muy importante eso. El Señor va tratando nuestro carácter. Nosotros cuando llegamos a Cristo llegamos con todas estas aristas y no digamos que somos perfectos, pero siempre hay un avance, digamos, en eso. Ser peleador en la casa, ¿cierto? Ser peleador en la oficina, ser peleador en la calle y en la iglesia, viene a ser un pendenciero, que quiere resolver sus conflictos mediante la violencia. Eso también el Señor lo presenta como un requisito. Número 5, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿ya? Esto es un área también sensible para todos nosotros, sobre todo hablando de los tiempos que estamos viviendo. Hombres avaros, ¿se acuerda que una vez lo estudiamos? Avaros es una palabra griega, pleonexia, de decir, no me satisface lo que tengo, ¿ya? Y en eso luchamos todos. No digo que usted, esto es muy importante también, porque a veces uno se va al extremo, entonces dice, la casa se me está lloviendo. No, pero ¿qué más da si esto es temporal? ¿Ya? Si esto al final es transitorio, es terrenal, así que se siga lloviendo nomás. Y que las paredes están todas descascaradas, y el sillón se salió un resorte para arriba. No importa si eso, somos celestiales. También uno lo ha visto en la iglesia. No, hermano, la sobriedad, el equilibrio, porque también dice que el obispo debe ser sobrio, lleva a interpretar bien la palabra de Dios. Es decir, si usted no quiere arreglar el techo, la Biblia lo dice, Proverbio, usted es un ocioso. Se le llueve la casa porque es ocioso. O sea, arreglar la casa y mejorar en su justa medida la calidad de vida es totalmente legítimo. Pero de ahí a vivir desconforme con lo que Dios nos ha dado, ahí está el pecado. Ahora, este es el inicio de lo que dice aquí como requisito. Ya estoy terminando, se me fue el tiempo. No codicioso de ganancias deshonestas. Todos de alguna manera, algún momento hemos estado expuestos a ganar de manera deshonesta. Sea no tributando, ojo con eso. Usted cuando no tributa, usted está adquiriendo una ganancia deshonesta. A ese nivel. O algo tan cotidiano o tan doméstico como usted va al supermercado y le dan vuelto de más. Yo me acuerdo una tía que era muy católica, pechoña. Ella decía, por ejemplo, yo me voy a acordar esta anécdota, hermano. Íbamos en el microbús, en el autobús, iba un viejito durmiendo con un billete colgando aquí. Yo me acuerdo muy bien de eso. Y la micro iba en el vaivén hasta que frenó y el billete se cayó. Y mi tía se paró a recogerlo y se lo guardó. Y dijo, Dios sabe que tengo necesidad. Bueno, eso es una ganancia deshonesta, hermano. Vamos a seguir en estos requisitos y ahora sí, hermano, el próximo domingo, si el Señor nos dice otra cosa, culminaremos este estudio del gobierno de la iglesia para ya pasar a otro tema, que el Señor nos ayude en esto, hermanos.